¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Buenas tardes, buenas noches, como decimos siempre, nuestro programa estrella de Radio Mundo Real, el Mil Voces, esta vez en la edición 289, que nos encuentra a Lucía Betancourt, compañera de Radio Mundo Real, y a mí, José Losegui, quien les habla en este jueves 15 de octubre. Lucía, un día nublado, bienvenida, muy bienvenida a Radio Mundo Real. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, José, aquí estamos, muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Lucía Betancourt, estuvimos en el programa pasado o pasante, y acá estamos acompañando esta mañana de jueves 15 de octubre, como bien mencionabas, José.
Muy bien, Lucía. Sí, en aquella oportunidad estuviste verdaderamente bien acompañada, ¿verdad? Con el Nacho Sirio, con Maurito Pintos, con Natalia Carrau, todas personas que hoy nos han abandonado. Entonces nos encontramos nosotros dos de este lado del vidrio, y del otro lado del vidrio nuestro locutor estrella, Edgardo Davich Mattioli, ¿verdad?
Sí, así es. Estamos un poco solos esta mañana, pero saldrá lo mejor desde nuestro lado.
Maurito anda por tierras fernandinas, en Maldonado. El Nacho está gozando de una merecida licencia de la semana, y Natalia en alguna otra actividad también de personal o de redes amigos de la tierra. Así que, bueno, vamos a empezar con los titulares, Lucía. Sí. ¿Qué tenemos como primer tema del día de hoy?
Bien, el primer tema es el siguiente. Paramilitares amenazan de muerte a dirigentes en Colombia, entre la firma de la paz y la falta de garantías.
Muy bien, Lucía. Luego nos vamos a ir a lo que ha sido y está siendo, en realidad, porque termina mañana el primer encuentro del Movimiento de Pequeños Agricultores, el MPA de Brasil.
El tercer tema es sobre la Unión Europea, que pone de manifiesto que los organismos genéticamente modificados no tienen la llegada que manifiestan a sus promotores.
Exactamente. Luego nos vamos a ir a lo que ha sido la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, la segunda edición allí en Cochabamba, en Tiquipaya, precisamente del 10 al 12 de octubre. Recordemos que hubo una Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático en el mismo lugar, y Defensa de la Madre Tierra, pero en el año 2010, antes de que se realizara la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP en Cancún, en México. En aquel momento también el gobierno boliviano había llamado a la Conferencia de los Pueblos contra el Cambio Climático. ¿Y cerramos?
Cerramos con la Vía Campesina, donde asegura que están destruyendo el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura en el sexto encuentro del Tratado Internacional, donde se realizó en Roma, en Italia.
Del órgano rector, exactamente, sí, ¿no, Lucía?
Exactamente.
Muy bien, hay algunos de estos temas que todavía estamos tratando de realizar alguna entrevista, que no los hemos tratado, pero sin alguna entrevista de por medio, cosa que estamos trabajando en ella, de algunos compañeros o compañeras que sabemos que estuvieron en algunos de estos lugares. De todas maneras, vamos a tener, como siempre, algunos audios para compartir y también algunos temas musicales. Así que le pedimos a Edgardo que nos mande la cortina musical y empezamos a desandar el Mil Voces 289.
Diez años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.
Bien, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de los temas en la jornada del día de hoy. Jueves 15. El primer tema, como ya lo mencionamos, es el siguiente. Los paramilitares amenazan de muerte a dirigentes en Colombia, entre la firma de la paz y la falta de garantías. La Vía Campesina Internacional emitió el martes una carta a los gobiernos de la Unión Europea, a los países europeos en general, a Estados Unidos y a la opinión pública mundial, en la que alerta sobre la falta de garantías para los dirigentes sociales en Colombia, y especialmente acerca de las numerosas amenazas de muertes por parte de los grupos paramilitares.
La Red de Organizaciones Campesinas de los Cinco Continentes saluda el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, negociación que ya va avanzada, al tiempo que alienta que se inicie un proceso similar de paz con el también izquierdista Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
No obstante, alerta que no hay paz posible si el gobierno no desmantela los grupos que atentan contra organizaciones sociales y personas, que defienden sus derechos y se oponen a un modelo económico que profundiza las desigualdades y viola los derechos fundamentales.
¿Por qué todo esto? O en buena medida, ¿por qué, digamos? Porque según relata la Vía Campesina, el 6 de octubre se llegó una amenaza firmada por el grupo paramilitar Águilas Negras a 8 personas y 3 organizaciones sociales. La Vía destaca particularmente entre los destinatarios de las amenazas al campesino Heberto Díaz, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, la FENSUAGRO de Colombia, que a su vez es parte de la Vía Campesina, y a numerosos líderes y voceros de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, a representantes del movimiento sindical, de organizaciones sociales y también de periodismo independiente, algunos de los cuales vos me vas a mencionar, Lucía, contame.
Sí, algunos de esos dirigentes fueron Javier Betancourt, Andrés Gil, Carlos Ancica Risco, Guevara Robert Daza, Jaime Cortés Suárez, Julio Roberto Gómez y Jesús Elkin Rodríguez Moya. Entre las organizaciones está la Confederación General del Trabajo, la CGT, también se encuentra la Guardia Indígena, que es la fuerza de protección que también busca proteger los modos de vida de los pueblos originarios, y el medio de prensa rural.
Exactamente, de acuerdo a la Vía Campesina siempre sacaron una carta la cual fue respaldada por muchas organizaciones y movimientos sociales. La amenaza del 6 de octubre no es un hecho aislado. Explica la Vía que a fines de septiembre circuló un panfleto firmado por el bloque capital de las Águilas Negras, estamos hablando del mismo grupo paramilitar, de un bloque en particular, en el que se declaraban como objetos militares y se amenazaba de muerte a más de 100 integrantes de organizaciones sociales y de derechos, integrantes de la alcaldía Día de Bogotá y otras personas relacionadas a las mesas locales de paz. En aquella amenaza de septiembre también se amenazó a reconocidos medios de comunicación.
La Red de Organizaciones Campesinas señala que hay que sumar a las denuncias los asesinatos, desapariciones y amenazas a líderes y liderazas sociales en diversas regiones de Colombia. Estos hechos ponen en entredicho que las limitadas medidas de seguridad que ofrece el gobierno frente a estas amenazas sean suficientes o adecuadas. En cambio, evidencian que no existe garantías para la necesaria labor de exigencias de los derechos humanos.
En esa línea, agrega la Vía Campesina que si estos grupos criminales no son desmantelados y llevados ante la justicia, junto a los integrantes de la fuerza pública que tienen nexos con esos grupos, serán la semilla que volverá a alimentar el conflicto interno que se busca resolver en el país. Quiero decir con respecto a este comunicado que saca la Vía Campesina que me parece atinado políticamente y sensato que saluden el proceso de paz que por más de 50 años ha costado tanta sangre en Colombia, proceso de paz bastante avanzado entre la FARC y el gobierno que está liderando, que lidera, conduce Juan Manuel Santos, que llamen a su vez a un proceso de paz también con el ELN, también Fuerza Izquierdista, el Ejército de Liberación Nacional, y al mismo tiempo reivindicando lo que han dicho muchas veces las organizaciones y movimientos sociales colombianas, para un proceso de paz verdadero, digamos, los movimientos sociales, aquellos que están en los territorios y que han sufrido el conflicto armado interno en Colombia, tienen que tener voz también, tienen que tener de alguna forma la posibilidad de participar, y a su vez llamando la atención de estos sobre estas amenazas de los grupos paramilitares y la necesidad de que el gobierno atienda esto de verdad, porque estas cuestiones si no van a quedar como la semilla de que dicen ellos de nuevos conflictos. Por otra parte, contarles que como Radio Mundo Real hemos andado atrás de algunos dirigentes de FENSUAGRO. Mencionábamos atrás que el señor Heberto Díaz, varias veces entrevistado por Radio Mundo Real de FENSUAGRO, ha sido uno de los destinatarios de las amenazas. Estamos tratando de hacer una entrevista con ellos para poder ahondarles un poquito más sobre este tema. Y bueno, posiblemente para mañana o para la semana que viene, Lucía, estaremos con algo de esto. Bueno, vamos a ir finalizado este primer tema y vinculado a Colombia. Vamos a ir un tema musical y le voy a pedir que justamente para relacionarnos y vincularnos con Colombia, que me parece que hace varios programas que no la tocamos, le vamos a pedir a Edgardo Mattioli que nos presente a Totola Momposina, que nos agregue algo de música, que nos dé ganas de bailar. No hay motivos para festejar en realidad, pero bueno, vamos a sacudir un programa este Mil Voces, vamos a sacudirlo un poquito y para pasar después a lo que es el segundo tema del día de hoy.
¡Vuelo!
Nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Después de escuchar a Totó la Momposina. Vamos a continuar, ¿verdad?, con el segundo tema de esta mañana. Se realizó el primer encuentro del Movimiento de Pequeños Agricultores, el MPA, en Brasil. Con una asamblea de mujeres y otra de jóvenes, inició el lunes el primer encuentro del Movimiento de Pequeños Agricultores, que se desarrolla hasta este viernes bajo la consigna Plan Campesino, Alianza Campesina y Obrera por Soberanía Alimentaria.
Exactamente, Lucía, en un reporte especial para Radio Mundo Real, la comunicadora de la Vía Campesina Internacional, la querida compañera Viviana Rojas, presente en São Bernardo do Campo, localidad del estado de San Pablo, donde se está desarrollando el encuentro, entrevistó a María Costa, de la Coordinación Nacional del MPA brasileño.
El hecho de que el encuentro comience con una asamblea de mujeres es un marco importante en la historia de las mujeres trabajadoras y militantes de ese movimiento, según afirmó María. Tuvimos en el primer encuentro nacional 3 mujeres, en nuestro segundo encuentro fuimos 200 mujeres, en el tercero 400 y ahora hicimos una asamblea de mujeres para nuestro encuentro con más de 1000 campesinas.
La dirigente campesina brasileña afirmó que también es prioridad para este encuentro la participación de la juventud campesina para garantizar un debate político sobre la permanencia del campesinado brasileño en el campo. Para tal fin, además de realizar ya en el primer día una asamblea de jóvenes, el movimiento se preocupó por garantizar que un 60% de los y las participantes de este primer encuentro fueran justamente jóvenes.
Así es, José. Como parte del programa del MPA, realiza también la primera Feria Nacional de la Agricultura Campesina, que cuenta con producción agroecológica y artesanías de las manos de las campesinas y campesinos de los 19 estados de Brasil, en donde el MPA se encuentra. Ahora vamos a oír el audio con María Costa.
Exactamente, vamos a escuchar un fragmento de María Costa, como decimos siempre, tanto para el tema de Colombia como mismo para escuchar completa la entrevista con María Costa, acceder a www.radiomundoreal.fm, allí lo encontrarán. Pero ahora vamos con un breve fragmento de lo que nos decía la representante de la Coordinación Nacional del MPA.
La Asamblea de Mujeres es un marco para el movimiento de los pequeños agricultores en su primer Congreso Nacional, porque si hacemos un recorrido histórico por el MPA, tuvimos en 2000 3 mujeres en el primer encuentro nacional. En el segundo encuentro nacional tuvimos como 200 mujeres. En el tercer encuentro nacional tuvimos como 400 mujeres. Y ahora hicimos una asamblea de mujeres para la abertura del Congreso con más de 1000 mujeres, más de 1000 campesinas. Entonces, la asamblea de mujeres empieza el Congreso con un marco muy significativo para el movimiento. Y lo impresionante es que, además de las mujeres campesinas que estuvieron en la asamblea, tuvimos una presencia muy fuerte de los hombres que estaban por ahí y que, por tanto, convocamos a todos que sean de facto feministas, porque el feminismo no es cosa de mujer. Feminismo es un desafío y una misión, una construcción de hombres, de mujeres, de la familia campesina. Para el MPA, los 2 principales desafíos para el primer congreso era garantizar la presencia masiva de las mujeres y también garantizar la presencia masiva de los jóvenes. Lo desafío fuera garantizar 50% de mujeres y 60% de jóvenes. Y si miramos la presencia, sí tenemos 60% de jóvenes. Eso significa garantizar el debate político en el campo, el debate de la permanencia del campesinato brasileño. En el final del Congreso, hacer parte de una grande lucha que vamos a hacer en el día 16 de octubre, que es el día de la lucha por la soberanía alimentar, de la lucha contra las transnacionales, y que vamos juntos, campo y ciudad, a hacer una grande lucha en la Avenida Paulista para denunciar toda la concentración de la tierra que nos impide de producir alimentos, la concentración de la agua agua, la contaminación por los agroquímicos, por los venenos, denunciar la media golpista y burguesa y hacer un gran acto de rechazo a la Monsanto y la defensa de la Petrobras, del presal y sus recursos naturales que son del pueblo, que no son del imperio. Entonces, invitamos a todos los luchadores y luchadoras para ser presentes, para hacer un gran acto, una gran lucha en defensa de la vida, en defensa de la humanidad.
10 años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.
Ahora entrando a lo que es el tercer tema de este programa, de este Mil Voces 289, en una gris ciudad de Montevideo en el día de hoy, vamos a mudarnos de continente, Lucía, nos vamos a Europa. Allí el bloque, la Unión Europea, está poniendo de manifiesto que los organismos genéticamente modificados, los OGM o transgénicos, no tienen la llegada que afirman sus promotores. ¿Por qué? Es que 19 países de los 28 que integran la Unión Europea presentaron los documentos necesarios para que en sus territorios se prohíba el cultivo de transgénicos, en línea con lo que estipula una nueva directiva del bloque regional.
Así lo informó el 4 de octubre el portavoz de la Comisión Europea, Enrico Brivio. La reglamentación daba tiempo hasta el 3 de octubre a los 28 países de la Unión Europea para pedir la prohibición de sus territorios del cultivo de transgénicos ya autorizados por el bloque o en curso de autorización.
Según una nota publicada por el sitio web en español de la cadena informativa alemana Deutsche Welle, en el pasado los países de la UE solo podían bloquear los transgénicos si había evidencia científica de que dañaban la salud o el medio ambiente. Pero la nueva legislación permite prohibir transgénicos aprobados por la UE por una serie de razones más amplias, entre las que se encuentran, por ejemplo, algunas consideraciones políticas.
Los países que no quieren organismos genéticamente modificados en sus tierras son Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Eslovenia y Alemania. No obstante, Alemania quiere permitir el cultivo de transgénicos solo con fines investigativos.
A esta lista hay que sumarle a Bélgica y Reino Unido, que pidieron que el bloqueo a los organismos genéticamente modificados rija solo para partes de sus territorios, como la región de Valonia en el caso de Bélgica y Escocia, Gales e Irlanda del Norte para el caso del Reino Unido.
Según la Deutsche Welle, las empresas que trabajan con cultivos transgénicos tienen un plazo de un mes para emitir su opinión sobre las solicitudes nacionales. No obstante, son los gobiernos los que tienen la última palabra.
El único transgénico autorizado para cultivo hasta ahora en la Unión Europea es el maíz Mon 810 de la corporación estadounidense Monsanto, cultivado en España, Portugal y en menor medida en la República Checa. España ha sido uno de los países europeos que ha tenido más producción de transgénicos. Eso ha generado a su vez una importante resistencia de organizaciones sociales en aquel país. Me gustaría decir también, Lucía, acá que en Europa los transgénicos han enfrentado una dura resistencia. Y esto, ¿por qué lo del título? En el título decíamos, la Unión Europea pone de manifiesto que los OGM no tienen la llegada que afirman sus promotores. Usualmente los defensores de los transgénicos, las corporaciones que las producen, las corporaciones que están involucradas con la producción de parte del paquete biotecnológico que se utiliza, o tecnológico, perdón, que se utilizan los transgénicos, han presentado informes que expresan, digamos, que sobre la gran llegada o el gran desarrollo de los transgénicos y aceptación a nivel mundial. Esto no es así. En realidad, todos los transgénicos que existen en el mundo y que se cultivan se reducen a muy pocos países. El 90 y algo por ciento, o un porcentaje muy alto, muy similar a lo que estoy diciendo, se concentra básicamente en algunos países latinoamericanos, Estados Unidos, Canadá, y no mucho más que eso. Eso es algo que Amigos de la Tierra Internacional ha denunciado largamente a través de informes que fue produciendo anualmente y que inclusive en algunos trabajos junto con otras organizaciones lo han estado diciendo. Ha pasado, por ejemplo, que en la Unión Europea la empresa alemana BAF, estoy hablando del año 2012, esto está en la nota producida en Radio Mundo Real, que pueden acceder a ella, Había decidido no seguir con la producción de o con el impulso a los cultivos de transgénicos en Europa, porque se había dado cuenta que la resistencia de la ciudadanía era muy fuerte y que no tenía sentido seguir apostando allí, sino que iban a hacerlo como hacen siempre, cuando trasladan sus industrias sucias, digamos, a países de África, de Asia, de América Latina. Entonces, es un hecho más este de que 19 de 28 países en total digan no queremos transgénicos en nuestros territorios y que empiecen el tramiterío, digamos, necesario para que en el marco de la Unión Europea puedan efectivamente trancarlos. Es un hecho más que demuestra toda la resistencia que en realidad desde hace muchísimos años los transgénicos se enfrentan en Europa, que está alargando, digamos, esa lista de reveses que sufren los transgénicos, especialmente en ese continente. Edgardo, usted sabe que me vine con ganas hoy de escuchar a Silvio Rodríguez. Y le voy a dejar librado a su criterio, pero estoy con ganas de algo tradicional, digamos, como mi unicornio azul. Ojalá, me gusta mucho, me copa ojalá. Vamos a escuchar Ojalá, de Silvio, el autor, cantautor cubano, reconocido internacionalmente, un gran referente también para muchos de los movimientos, organizaciones sociales, Silvio Rodríguez con Ojalá.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Luego de escuchar al gran Silvio Rodríguez en esta mañana, vamos a continuar, ¿verdad?, con los temas del día de hoy, ¿sí?
¿A usted le gusta Silvio Rodríguez, Lucía?
Sí, sí, tengo unos temas que me gustan, algunos.
No es una gran seguidora, digamos.
No es de mi época, tampoco.
Bueno, pasa que usted es muy joven, Lucía. Nosotros, el resto de la radio, quedamos un poco veteranos para usted, pero bueno. ¿Cuántos años tiene, Lucía? Dígale a la gente.
Tengo solamente 20 años.
20 años, Lucía. Yo le digo a la gente cuántos años tengo yo.
Como usted quiera.
¿Cuántos años? ¿Usted sabe cuántos años tengo yo?
Si no me equivoco, tiene 35.
36 años. O sea que acá estamos llevando adelante este programa entre una joven Lucía Betancourt y un ya...
Joven.
Yo ya no entro en joven, ¿eh?
Adulto.
Yo no sé cuándo termina la categoría de joven. A mí me gustaría, pero creo que ya en realidad no, ya no entré ya. Ya no estoy entrando, me parece.
Pero basta a los 20 y poco, creo, la juventud.
No, ¿cómo, Lucía? No, tampoco me mate de esa manera. Va un poco más, pero está. Digamos que estoy ganando en experiencia, ¿está? Lo que perdí de años, o perdón, lo que avancé en años, avancé también en experiencia. Pero nos vamos, volvamos a volver de Europa a América Latina y nos vamos a ir a dónde, Lucía. ¿Y por qué?
Bien, vamos a volver a Bolivia, específicamente en Tiquipaya, porque allí se realizó la declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida.
Sí, Lucía, recordemos lo que dijimos al comienzo en los titulares, recordemos lo que fue un hito histórico y un mojón para los movimientos sociales latinoamericanos, especialmente en lo que es la lucha por justicia climática, de lo que fue Cochabamba 1, digamos, o Tiquipaya, porque también fue en Tiquipaya, queda allí en Cochabamba, en 2010 la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra. Ahora se realiza aquello fue post las negociaciones de la COP, de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague, Dinamarca, y antes de que se hiciera la nueva ronda de negociaciones en México. Estamos hablando de abril de 2010. Cinco años después, o más de cinco años después, Bolivia hace la segunda edición antes de que vayamos a París a la COP21 en diciembre de este año. Como tú decías, Lucía, en realidad se hizo el último, esto fue del 10 al 12 de octubre, o sea, terminó el lunes, y el último día se emitió una gran declaración final de lo que fue esta Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida. Nosotros, Lucía, vamos a leer apenas algunos de los primeros párrafos, vamos a invitar a la gente que quiera leerla toda que entre a la página web de la radio, y después vamos a escuchar algunas palabritas de alguien que vamos a presentar a la brevedad. Pero presentemos a la gente, Lucía, a quienes están siguiendo este Mil Voces 289, entonces, algunos de los primeros párrafos, como marca un poco la cancha ya la declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida.
Perfecto. Los pueblos del mundo reunidos en Tiquipaya, Bolivia, del 10 al 12 de octubre de 2015, hemos trabajado en una propuesta consensuada para ser presentada a la comunidad internacional y a los gobiernos del mundo para preservar la vida y contra el cambio climático como una respuesta urgente a un fallido sistema capitalista y modelo civilizatorio que son la causa estructural de la crisis climática en el mundo.
Esta declaración reúne nuestro pensamiento y sentimiento y es nuestra propuesta para las negociaciones internacionales de las conferencias de las partes de Naciones Unidas sobre cambio climático, medio ambiente, desarrollo sostenible y otros escenarios relevantes, así como para la agenda permanente de los pueblos para la defensa de la vida.
El mundo está siendo azotado por una múltiple crisis global que se manifiesta en una crisis climática, financiera, alimentaria, energética, institucional, cultural, ética y espiritual, y en un estado de guerra permanente. Esto nos señala que estamos viviendo una crisis integral del capitalismo y de un modelo de sociedad. Para sobrevivir, la humanidad tiene que liberarse del capitalismo porque conduce a la humanidad hacia un horizonte de destrucción que sentencia a muerte a la naturaleza y a la vida misma.
El modelo civilizatorio occidental articulado al sistema mundial capitalista ha sido expandido por las potencias imperiales y los países del norte con crímenes de lesa humanidad, saqueos y sometimiento de nuestros pueblos. Las guerras han sido el instrumento de sometimiento y dominación que ha utilizado el imperialismo para imponer su voluntad política y económica. Las guerras también han sido empleadas por las corporaciones transnacionales para arrebatarles el mar a los pueblos, atentando contra su derecho al mar. Esto particularmente por el caso de Bolivia, que no tiene salida al mar y que ha estado, bueno, durante años reclamando esa salida con algunos de sus países hermanos y vecinos. Para leer toda la declaración o parte de la declaración más amplia, la van a encontrar en la página web de Radio Mundo Real. Pero vamos ahora, Lucía, a escuchar un fragmento de una participación de Evo Morales en una actividad pública grande ahí en la conferencia sobre cambio climático que decíamos en Tiquipaya, en la que aseguró que la principal causa de los daños al medio ambiente es el capitalismo, al que calificó como un cáncer de la madre tierra que se debe erradicar para salvar la vida y la humanidad. Escuchemos entonces lo que decía en actividad pública lleno de gente a Evo Morales, el presidente boliviano.
Hay dos caminos, hermano canciller, autoridades que representan estados. Los gobiernos y el presidente que vamos a acudir o llegar a París, Francia. Tenemos el camino de llevar el mensaje del imperio o el mensaje de los pueblos del mundo. Llevar el mensaje de las transnacionales o llevar mensaje de los movimientos sociales. Esa es la responsabilidad que tenemos. Pero, hermanas y hermanos, si somos responsables con las futuras generaciones, necesariamente tenemos que ser responsables con los derechos de la madre tierra. Y para defender los derechos de la madre tierra, tenemos la obligación de saber cuáles son las causas que está haciendo tanto daño a la madre tierra. ¿De dónde viene estos problemas que hacen mucho daño a la vida, pero dañando a la madre tierra? Ahí sí, quiero decirles, hermanas y hermanos, tenemos profundas diferencias con algunos países, quién sabe, exageradamente desarrollados, países, quién sabe, industrias para acabar con la vida, ¿no? Y no para salvar la vida. Ahí tenemos profundas diferencias con países o gobiernos que están interviniendo a otros países para recuperar o para adueñarse de los recursos naturales. Esa es nuestra profunda diferencia. Y ahí radica uno de los problemas. Ahí están las causas, hermanas y hermanos. Y quiero decirles, sin temor a nadie, la principal causa para mí, y seguramente para muchos de ustedes, es el capitalismo. La principal causa, el capitalismo y todas formas de existencia en el planeta. Hasta inclusive llego a la siguiente conclusión: el capitalismo es como el cáncer de la madre tierra. Pero todavía pienso que es un cáncer no maligno, sino benigno, como dicen los médicos. Cuando es un cáncer benigno, hay que erradicar ese cáncer para salvar la vida de un ser humano. Y tenemos la obligación de plantearnos políticas, programas, proyectos para erradicar ese cáncer.
Salud. Salimos de Bolivia, salimos con el tema o el audio de Evo Morales y nos trasladamos nuevamente al viejo continente, específicamente en Italia, donde la Vía Campesina aseguró allí que están destruyendo el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Del 5 al 9 de octubre se realizó en la capital italiana, Roma, la sexta reunión del órgano rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que rige bajo la órbita de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por su sigla en inglés.
Allí, la Vía Campesina, junto con otros movimientos sociales, se reunieron para alertar a este órgano de Naciones Unidas acerca de las amenazas que representan las nuevas patentes sobre las semillas nativas. El tratado que tú mencionabas recién, Lucía, estamos hablando del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, es el único acuerdo internacional que reconoce los derechos que tienen los agricultores para conservar, utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas.
Este tratado entró en vigor el 29 de junio de 2004, 90 días después de ser ratificado por 40 gobiernos. Sus objetivos son la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación, la agricultura, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización para lograr una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. El tratado define a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura como cualquier material genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura, según expresa la propia web oficial del convenio.
Junto con numerosas redes de semillas campesinas de todos los continentes, la Vía Campesina realizó un llamado de atención desde Roma acerca de los riesgos de que se produzcan abusos en el acceso a los recursos fitogenéticos y lesiones de los derechos de los campesinos.
La declaración final de la Vía Campesina, presentada el pasado sábado 10, señala que el tratado está convirtiéndose en un tratado de gigabytes que no defiende los derechos de los campesinos, la conservación in situ ni las semillas campesinas, y añade que el tratado debe suspender la colaboración con el DIFSIC, que es el consorcio internacional que explota el valor genético de los bancos de semillas, y agrega: tomamos nota de la decisión del órgano rector de reflexionar sobre este problema, pero tememos que para cuando lo haya hecho, el mal causado ya sea irreversible.
La Vía Campesina destaca que a la industria le urge obtener un máximo de beneficios en el menor tiempo posible, mientras que la prioridad de los campesinos se centra en alimentar a la población mundial y mantener la biodiversidad, que es la base de la producción alimentaria. E indica que la industria nunca ha pagado, más de 10 años después de su entrada en vigor, lo que han visto como un giro hacia las patentes de los genes de las semillas nativas, transformando así el tratado en una herramienta de biopiratería al servicio de la industria.
Este manifiesto sostiene que la dificultad de la aplicación de los derechos de los agricultores se debe a que las multinacionales tienen miedo. Nosotros, los campesinos, no tenemos miedo. El sistema agroindustrial está agotado, está destruyendo nuestra biodiversidad, nuestras semillas locales y sistema de producción, y no tienen un plan B. ¿Qué va a pasar cuando todo esto acabe? Sentencia la Vía Campesina.
Muy bien, Lucía, así que la preocupación por el curso que va tomando lo que es el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentación y Agricultura, las advertencias que la Vía Campesina hace al órgano rector de ese tratado, es lo que tiene muchos de los espacios de Naciones Unidas, ¿verdad? Son espacios siempre en disputas y espacios en los cuales las corporaciones transnacionales, las grandes empresas, los gobiernos muchas veces, instituciones financieras internacionales, etcétera, también tienen participación y defendiendo determinadas intereses. Por eso también con fuerza los movimientos sociales como la Vía Campesina, que reúne a campesinos de todo, campesinos y campesinas, organizaciones campesinos y campesinas de todo el mundo, tengan una fuerte presencia tratando de defender sus derechos sobre las semillas, el derecho a intercambiar sus semillas, a producir con sus propias semillas, a que no se patente la vida, en fin. Así que esperamos que estas advertencias sean tenidas en cuenta y que realmente, bueno, se limite de forma drástica el poder que las empresas tienen sobre los bienes naturales, o más que se limite, debemos decir que directamente se prohíba la posibilidad de obtener ganancias y de adueñarse de la vida y especialmente de las semillas fundamentales para la alimentación del mundo. Los campesinos y campesinas, los pequeños agricultores, los pequeños productores de alimentos, que son los principales productores justamente de alimentación producción a nivel mundial, son aquellos, los principales abastecedores de alimentos, a pesar de que la tele y los diversos medios de comunicación nos digan que son las empresas. Eso es una realidad ya, digamos, desmentida por la vida de los hechos. La propia Naciones Unidas también reconoce el rol del campesinado central para la producción de alimentos. Así que bueno, esperamos que estas advertencias sean verdaderamente tenidas en cuenta y sabemos que los movimientos sociales seguirán allí dando la lucha. Estamos empezando a terminar, Lucía.
Sí, ya estamos llegando al final, José, de esta edición número 289 de Mil Voces, ¿sí? En un jueves 15 de octubre, aquí presentes, como ya decíamos al comienzo, estamos solamente los dos y del otro lado está Edgardo.
Está del otro lado mismo, Edgardo. Sí, sí, bromas internas. Lucía se ríe. Pasa que Lucía, claro, tímida todavía. Lucía, ¿cómo se sintió? ¿Cómo está?
No, bien, bien.
Mucho mejor que con el Nacho y con Mauro, ¿o no?
Sí, mucho más tranquila, con menos presión, pero ya va a ir mejorando. Pero la participación va a ser mayor.
¿Pero usted quiere decir que Nacho y Mauro la presionaban? ¿Se sintió un poco presionada?
Un poco.
No les va a gustar escuchar esto. ¿Y Natalia? ¿Cómo se portó Natalia en el programa pasado?
No, bárbaro, perfecto.
Gran compañera Natalia, que no nos pudo acompañar.
Un gran equipo formamos entre todos. O sea, me formo parte.
Entre todos y todas. Totalmente, sin duda. Muy bien, este último tema, Lucía, va a estar subiendo a Radio Mundo Real en breve. Es una nota que, bueno, que estuviste trabajando tú particularmente. Ha sido una alegría compartir por primera vez con vos, Lucía, este Mil Voces.
Lo mismo digo.
Así que gracias. ¿Nos despedimos hasta cuándo?
Nos despedimos hasta el próximo jueves.
Exactamente, hasta el próximo jueves, 22 de octubre, para hacer la
edición número 290 de Mil Voces.
Hasta el próximo jueves, Lucía.
Hasta el próximo. Que pasen muy lindo, buen fin de semana para todos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.